chi non lavora
non fa l'amore.
Questo mi ha detto
ieri mia moglie.
Chi non lavora
non fa l'amore.
Questo mi ha detto stanco. Ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3. Coi soldi che le do non ce la fa più ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me.
Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie.
Allora andai a lavorare
mentre erano tutti a scioperare.
Un grosso pugno in faccia mi arrivò, andai a piedi alla guardia medica, c'era lo sciopero anche dei tramvai, arrivò lì ma il dottore non c'è, e in sciopero anche lui, che gioco è, ma come finirà, bravo, bravo, bravo. C'è il caos nella città, bravo da, bravo da, non so più cosa far, bravo da, bravo da. Se non sciopero mi picchiano, se sciopero mia moglie dice
chi non lavora non fa l'amore. Entra l'amore, così
pues hemos empezado este Dolce Vita con una canción de Sara Montiel, y es que ha sido tristemente noticia, ya que falleció el 8 de abril, a la edad de 85 años, en Madrid. Y bueno, le teníamos que rendir un tributo especial y tenía que abrir este programa, por supuesto. Programa después, pues precedido después de unas vacaciones, ¿verdad? Pues efectivamente, lo hemos tenido que hacer, rendir un tributo a esta actriz y cantante y diosa casi de la farándula, ya que Sara Montiel muchos la conoceréis y seguro que sí lo tendréis. Más que conocerla, tendréis la imagen nociva de esos años de decadencia, desvaríos y escándalos. Pero escándalos, por cierto, algo incluso pues lamentables, por supuesto, pero no hay que quedarnos con esto. Sara Montiel fue la primera actriz española que fue a Hollywood, pero el Hollywood originario, el Hollywood mítico, de grandes escenarios, grandes producciones, grandes cantantes, actrices que cantaban genial, pues oye, el Hollywood de Marlene Dietrich, por ejemplo, Judy Garland, pues ella estaba allí, una mujer que hecha a sí misma, totalmente analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, y pues fijaros la complicación, irse ahí a Hollywood y bueno, interpretar como ella interpretaba, pues tenía que aprender los guiones fonéticamente, bastante interesante. También en su faceta musical hemos escuchado pues un tema llamado Brasil, que también, pues oye, ella trabaja con los mejores directores de orquesta del planeta, vamos, y es indudable que el tema que hemos escuchado es una auténtica maravilla. Entre sus películas, pues sin lugar a dudas destacan pues El último cuplé y La violetera, sin lugar a dudas, como películas emblema. Y bueno, pues canciones, hubiese sido muy fácil poner el Fumando a un hombre espero, ¿no? Bésame mucho, pero no hemos puesto eso, sino que hemos puesto Brasil, hemos rasgado un poco más en su discoteca, en su discografía, y hemos puesto este tema tropical que es fantástico sobre todo para este mes de abril y este buen tiempo que hace, ¿verdad? Pues bien, 8 de abril, falleció Sara Montiel, triste noticia, además... nacida de nacimiento, Ciudad Real, pero hija de adopción de Orihuela, muy cerca de aquí, provincia de Alicante, y también pues hija casi predilecta de la ciudad de Elche, que no era muy, muy difícil verla entre el casco antiguo de la ciudad, con un puro y una copita en mano. Seguro que muchos de vosotros y vosotras la habréis visto alguna vez. Yo varias veces la he visto por allí tomándose pues copas. Pues bien, pasamos ahora a otra noticia, triste también porque es la muerte de una persona, pero bueno, a lo mejor ya no triste por la figura de la misma. Murió el 8 de abril también, precisamente, y es un día pues que murieron tres personajes emblemáticos, cada uno en una disciplina distinta. Pues bueno, murió Margaret Thatcher, la dama de hierro, y es algo que como digo, bueno, nadie se tiene que alegrar de la muerte de nadie, pero bueno, no es que vayamos ahora a decir que Margaret Thatcher haya sacado un disco o algo por el estilo, no, ni mucho menos, no. Lo que pasa es que sí que influenció a gente para que sacara discos, eso sí. Fue noticia que Morrissey, pues cantante de los Smiths y también pues en solitario, por supuesto, que tiene pues bueno una trayectoria, vamos a decir que bastante correcta, pues sí que es verdad que hizo unas declaraciones, o mejor dicho, los tabloides británicos sacaron unas declaraciones de Morrissey pues diciendo cosas como hierro, no, Bárbara sí, odiaba a las feministas a pesar de que fue en gran parte debido al avance de los movimientos de mujeres que los británicos aceptaron que un primer ministro podía ser una mujer, pero gracias a Thatcher nunca volverá a haber otra mujer en el poder, en la política británica, y en lugar de abrir esa puerta para otras mujeres, la cerró. Pues eso es lo mejor que le dijo Morrissey, o el comunicado que sacaron pues la prensa británica. Hay palabras pues y frases más contundentes, pero hoy precisamente ha sido noticia cuando Morrissey ha salido, ha hecho un comunicado que lo ha hecho pasar su representante diciendo que las entrevistas que sacaron era una entrevista de hace muchos años, que no aprovechó la muerte de Margaret Thatcher para decir eso. Y pero de todos modos en el comunicado sigue diciendo pues le dedica pues buenas palabras, ¿no? a Margaret Thatcher, y pues concluye diciendo que Reino Unido, Siria, China, ¿cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia cuando estaba Margaret Thatcher? Bueno, el conflicto que hubo con las Malvinas, pues es algo que quedó en el calado de la gente, del pueblo británico, y qué decir del argentino, sin lugar a dudas. Pues esto fue motivo de discos, y fue motivo de disco, aprovechó Roger Waters, pues el mentalista de Pink Floyd, pues aprovechó para después de hacer, digamos, que el álbum más ambicioso y más magnánimo de Pink Floyd, que fue The Wall, en cuanto a concepto, y a la hora de llevarlo luego al escenario, pues ahí había como una resaca, ¿no?, del The Wall, de la historia de un hombre perdido, que lo juzgan, que quiere salir con recuerdos de la guerra. Pues aprovecha esa ocasión, ¿no?, la guerra, aprovecha Roger Waters para expresar en un mismo álbum, y sobre todo dedicado a su padre, que falleció en la Primera Guerra Mundial, aprovecha para homenajear a todos los caídos en la guerra y criticar la guerra. Pues en una canción, que es la que vamos a escuchar, hace mención a Margaret Thatcher, ya que en ese momento la guerra en las Malvinas y todo esto era de actualidad, y criticaba precisamente a eso, la actitud de Margaret Thatcher. Pues bueno, esto no es un homenaje a Margaret Thatcher, realmente es una anécdota, y es una buena ocasión pues de escuchar esta fenomenal tema, que es de Fletcher Memorial Home, y este disco, que siempre reivindicable, que por cierto es el último de la real discografía de Pink Floyd, ya que es el último con Roger Waters, The Final Cut. Magnífico álbum. Vamos a escuchar este tema.
Take all your overgrown infants away somewhere and build them a home, a little place of their own. The Fletcher Memorial Home for incurable tyrants and kings. And they can appear to themselves every day on closed circuit TV to make sure they're still real. It's the only connection they feel.
Ladies and gentlemen, please welcome Reagan and Haig, Mr. Begin and friend, Mrs. Thatcher, the Paisley, Mr. Brezhnev. The ghost of McCarthy and the memories of Nixon, and now adding color, a group of anonymous Latin American meatpacking glitterati.
Did they expect us to treat them with any respect?
We can polish their medals and sharpen smiles and abuse themselves playing games for a while. Boom, boom, bang, bang, lie down, you're dead.
Thank you.
La verdad es que era casi un delito, estaba pensando ahora, porque es un disco también conceptual, como estaba diciendo, enfocado a la guerra, a los hijos de la guerra, en especial pues a esos niños que se han criado sin sus padres y que pues marcharon y hay una ausencia, ya sea paterna o incluso materna, sin lugar a dudas. Y es un álbum de dolor, aunque la parte final pues hay de esperanza. Pues como digo, al ser conceptual y al ir casi todas las canciones ir enlazadas una detrás de otra, pues ha sido casi un delito escuchar esas gaviotas del final y no enlazar con el siguiente tema, que era Southampton Dock, que era pues donde partían los buques a la guerra, y era una canción preciosa. Me arrepiento mucho de no haberla puesto, la verdad. Cambiando de tema, pero por supuesto de Margaret Thatcher, y volviendo al tema de inicio, que era Sara Montiel, pues me he acordado de que una banda, o más que una banda, unos integrantes de una banda, estoy hablando de Carlos Berlanga y Nacho Canut, ya colaboraron con Sara Montiel, hicieron un disco. Cuando hablamos de Carlos Berlanga y Nacho Canut, pues estamos hablando sin lugar a dudas de los Pegamoides, aunque también hablamos en especial de Dinarama. Y bueno, aunque si rasgamos un poco más y sabemos que desgraciadamente Carlos Berlanga ya falleció, pues estamos hablando de Fangoria. Y llevaba ya en el anterior programa, quería haber comentado que Fangoria pues sacó un nuevo álbum que yo particularmente no he escuchado, ¿vale? No lo he escuchado íntegramente, pero sí que he escuchado una fracción de él. Y digo fracción porque está comprendido en 4 EPs, cada uno de un color. Yo he escuchado el disco azul. El disco azul lo tenemos producido, y es el disco, digamos, más pop, y es producido por Guille Milkeway de la Casa Azul. Luego, en cambio, pues tenemos otro disco con otro color, el color magenta. En este, pues, está producido por el grupo Sigue Sputnik, que es, a parecer, porque yo no lo he escuchado, pero he de fiarme de las notas de prensa, es un EP más rock and roll. Luego pasamos a otro EP que ha sido producido por dos integrantes de Los Pilotos, es decir, estamos hablando de miembros e integrantes de Los Planetas, que es el disco amarillo. Y luego ya por último, pues, el disco negro, que el disco negro la verdad es que me llama bastante la atención, porque pienso que es un poco volver a las raíces, en especial de Nacho Canut, y también tener presente pues a gente como Eduardo Benavente, sin lugar a dudas, que es el disco gótico, que está producido por John Klein, de Suicide and the Bad Sins. Pues bien, ahí lo tenemos este álbum llamado, a ver si me sale el nombre porque siempre me suelo confundir, Cuatricomía. Pues oye, aquí anotamos, parece que el disco está recibiendo muy buenas críticas, y el formato este de hacer 4 EPs es muy interesante, y en cierta medida reivindica precisamente eso, de forma indirecta el vinilo y los EPs. Por cierto, lo que hemos escuchado de Sara Montiel era un EP, es decir, un EP, dos canciones cara A, dos canciones cara B, o bueno, a lo mejor tres canciones cara A, dos cara B, por ahí anda la cosa. Es un formato mini, que no llega a ser el single, es un pelín más de un aperitivo. Si hacemos un símil pues gastronómico, digamos que el single pues sería a lo mejor la cervecita de las 11, pues esto ya sería el aperitivo ya antes de comer, ¿verdad? Pero muchas veces te quedas con hambre y quieres pues el LP. Pues el LP lo tenemos repartido en 4 EPs, como digo. Es una idea bastante buena. La portada, he de decir que es fantástica. Juan Gatti se ha encargado de hacerla. Pues Juan Gatti, ya estamos hablando de que trabaja estrechamente, por ejemplo, con Almodóvar, y hace bastante de sus carteles y de sus carátulas, y tiene un estilo pues bastante pop, y está muy colorido, muy bien, es fantástico, y oye, está bien que apuesten también por el diseño de las carátulas, que oye, pese a que el formato digital ahora está imperando en el mercado, hay que reivindicar también lo físico, y lo físico, entre lo físico, uno de los activos del mismo son las carátulas. Pues bien, aquí hemos dejado el guiño, como digo, a Fangoria, que me tenía que acordar de ellos, pero como digo, que no he escuchado todo el álbum, sueño que he escuchado solo el disco azul, y si he escuchado el disco azul, evidentemente no lo tengo físicamente, porque si no hubiese escuchado el resto, he decidido rescatar pues una canción que intervenía precisamente Nacho Canut y Carlos Berlanga, sin dudas, y como había hecho el nexo de unión con Sara Montiel, pues vamos a escuchar una canción de las que Dinarama, sin lugar a dudas, que es un auténtico clasicazo y es fantástica. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Ella lo vio salir de allí. Ahora sabía la verdad y se decidió.
Mientras estamos ya termina la canción de fondo, pues decir por último que Fangoria, pues este Cuatro y Compañía, pues lo va a presentar en Burgos, en Bilbao también, en Madrid en el Circo Price y también en la Sala Razzmatazz. También acudirán al Low Cost Festival aquí muy cerquita, en Benidorm, y también en México DF lo van a presentar, nada, en un día, es decir, mañana. Pues aquí tenemos las fechas, seguro que girarán pues por toda España y acudirán pues también a Benidorm más veces, que les encanta. Pues es perfecto, es una ocasión perfecta para ver qué tal es este nuevo álbum de Fangoria en directo. Pues pasamos ahora a una noticia relacionada con el Record Store Day que se aproxima y bueno, muchas bandas pues aprovechan para sacar pues cosas que tenían guardadas, hacer unas ediciones bonitas y bueno, hacer en definitiva pues una celebración del vinilo sobre todo. Pues en este caso Jack White, ex porque ya no existe, el de White Stripes, pues va a sacar una reedición de, o va a sacar como una especie de directo con canciones o maquetas, mejor dicho, de ese disco titulado Elephant, fantástico. Pues, como digo, lo reedita en vinilo en el Record Store Day y ha preparado, pues la verdad es que un paquete especial para este álbum. Por supuesto, de su sello personal, que es suyo, que es el Firman Records. Pues va a ser un doble vinilo, se va a titular 9 Miles from the White City y recoge un concierto del 2 de julio de 2003, es decir, muy al principio de su carrera, en Chicago. Va a incluir, he visto, una versión que yo diría que nunca se había editado antes en CD, firmado por supuesto por White Stripes, porque es una versión, es un cover de Captain Beefheart, que es el Party of the Special Things to Do, que la verdad es que yo no lo he escuchado de ellos, tiene que estar bastante, bastante bien. También incluye, y es muy curioso, y sobre todo para los fanáticos de White Stripes, van a estar muy contentos de adquirir este producto para el Record Store Day, que estas cosas hay que advertirlas. Es un producto limitado, no es un producto que se vaya a comercializar más, es para ahora y va a ser casi de colección. Por lo que todo aquel que nos esté escuchando, por ejemplo, y tenga intención de comprarlo, que si le quiere comprarlo, que no se espere para días posteriores, que vaya el primer día y lo adquiera. Por supuesto, por internet, porque no encontrará ninguna tienda de la ciudad ni nada que lo consiga. Pues, como digo, incluye unas versiones, las versiones más primitivas del Little Cream Soda y, por supuesto, de ese tema tan aclamado y tan atemporal que es el Seven Nation Army. Seguro que es una versión primitiva 100% distinta a la que luego realmente se editó. También van a incluir pues un single de 7 pulgadas, que eso es fantástico porque bueno, Jack White, aparte de ser un enamorado de la música, es un enamorado del formato de vinilo, y por eso tiene, aparte de su sello discográfico, el Firman Records, tiene también una tienda, que es la misma tienda del sello discográfico, es una tienda de vinilos en Tennessee, Estados Unidos. Pues allí la tiene y bueno, disfruta con los vinilos y disfruta con el formato 7 pulgadas haciendo singles. Pues va a incluir las maquetas de Elephant, I Want to Be the Voice to One Your Mother Hears y Little Acorns, y todas ellas interpretadas por el mismísimo White al piano. Pues bueno, bastante interesante, pero es que si eso no es poco, se va a completar con un libro de 56 páginas. Pues bueno, ya os podéis imaginar, un vinilo doble, libro de 56 páginas de fotografías a todo color que documenta las sesiones de grabación de Elephant. Suena caro, ¿verdad? Pues sí, seguro que va a ser caro. Pues vamos a enlazar este tema y esta noticia que me ha parecido que era bastante interesante, más que nada para, oye, informarles de que va a salir el Record Store Day, va a salir lo de los White Stripes. También dijimos aquí mismo en el programa que iba a sacar, por ejemplo, Bob Dylan también iba a editar una canción inédita en vinilo también, single, y esto se enlaza pues con una noticia que, bueno, que yo pienso que es bueno de decir, y porque sí. Porque a pesar de ser, yo creo que los más viejos del lugar, casi, con permiso de muy pocas otras bandas y músicos, pues los Rolling Stones siguen todavía en activo, sí, todavía no se han retirado. ¿Esta es la última gira? Pues sí, parece que sí, vete tú a saber si va a ser la última o no. Aunque yo creo que sí que es la última, atendiendo al nivel de precios. Han anunciado que van a hacer una gira por Estados Unidos, ya sabíamos algo, ya hicieron dos conciertos en el Madison Square Garden, se fueron también a New Jersey, hicieron también los dos conciertos en O2 Arena de Londres, y ahora mismo pues se han aventurado en una gira un pelín más extensa, ya no eran 6 conciertos. Sin ir más lejos, empiezan la gira en Los Ángeles, en Staples Center, se van a Oakland, luego San José, estamos hablando todo fechas comprendidas en mayo. Luego se van a Las Vegas, Anaheim, al London Center, Toronto, van a Canadá, luego bajan, hacen 3 noches en Chicago, 28-31 y 3 de junio. Sorprende mucho que hay una diferencia abismal. Bueno, no, ¿qué cojones abismal? No, ninguna diferencia abismal, ¿no? No sorprende. Lo que pasa que sí que es verdad que no hacen como ya nos tenían acostumbrados en la anterior gira, que sí que es verdad que incluso hacían 2 noches seguidas, ¿no? Ahora mismo esto no se ve, hay unas diferencias de conciertos bastante grandes. Lo que quería decir, la diferencia abismal era la noticia que ha salido ahora, y es que los Rolling Stones van a tocar en Hyde Park. Es un sitio bastante mítico de Londres, pero es un sitio también bastante mítico para la historia de los Rolling Stones. Es decir, que fue allí cuando tocaron en 1969 con la muerte de Brian Jones, hicieron un concierto muy mítico que luego posteriormente se editó en DVD. Pues bien, es allí van a tocar, y se agotaron ya las primeras entradas. O sea, bueno, las primeras no, se agotó todas las entradas para la primera noche, quería decir, que es el 6 de julio, y luego ya para para el 12 de julio, es decir, una semanita después, pues van a tocar otra vez, anunciado, segunda noche en Hyde Park. Esto suena mítico y suena a posible DVD, ¿verdad? Pues sí, yo también lo creo. Las entradas para la primera noche, como digo, ya están totalmente agotadas. Se llegaron a ver, a registrar en páginas de compraventa de entradas, como Viagogo, que pagaban 12.000 libras por boleto. Es una exageración, pero seguro que alguien pues querrá pagar ese dinero. Pero es que tampoco difiere mucho, casi, eso por las entradas como las están vendiendo. La media es de la entrada más barata, 100, 120 euros, a 500, 600 euros por entrada. Me parece que no es nada coherente por los tiempos que corren poner esos precios. Pero bueno, cada uno decide el precio que quiere poner. Y lo mejor de todo es que agotan, por lo que la gente los quiere ver. Y oye, si alguien quiere pagar algo y lo paga a gusto, que lo pague, por supuesto. Seguro que luego va a disfrutar en el concierto. Como digo, luego se va, después de Chicago, se va a Toronto, a Boston, Filadelfia, y ya en Filadelfia el 18 de junio termina definitivamente la gira estadounidense. Y luego ya van a Europa. Van a Europa el 29 de junio, se van a Glastonbury. Sonaba que iban allí a tocar, era algo que, pues bueno, pese a que Glastonbury suele anunciar el cartel bastante tarde y los abonos, pues ya los primeros que salen, y bueno, todos los abonos que salen ya en septiembre, pues se agotan en minutos, era algo evidente que se sabía que los Rolling Stones iban a girar, iban a ir a Glastonbury. Pues bueno, tiene que estar bien verlos allí, en el escenario pirámide, ver allí a los Rolling Stones, tiene que estar bien. Aunque mejor Hyde Park, sin lugar a dudas, seguro que va a ser más mítico. También, como digo, si alguien quiere comprar entradas, oye, seguro que muchos españoles acudirán a este concierto, a esta segunda noche y a la primera también, pues lo pueden hacer este mismo viernes, sale las entradas, así que ya saben, colita virtual a Ticketmaster y suerte, suerte y ánimo, y lleven cuidado para llegar a fin de mes, porque son caras, como digo. Pues bien, aprovechando que hemos empezado con Brasil, de Sara Montiel, en formato vinilo EP, pues no nos despegamos del vinilo, y es algo bueno de aquí de Radio UMH, que tenemos pues los dos formatos y podemos ir ser infieles a un formato y a otro. Pues lo que vamos a pasar ahora mismo automáticamente al formato vinilo, formato single, pues vámonos ya con 45 revoluciones por minuto con el single número 1, con Satisfaction. Pues esto es el Satisfaction, ¿no? Mítico de Rolling Stones, y cierto es que suena poderosamente contundente. Y bueno, es un tema de estos que te puedes llegar a cansar o no, ¿verdad? Pues no te suele cansar este tema. Es una dosis perfecta de pop rock, sin lugar a dudas, fantástica. Pues bien, pasamos de los Rolling Stones, pasamos a alguien que en cierta medida está influenciado por los Rolling Stones, aunque más por la banda coetánea de los Rolling, que era más enemiga, entre comillas, que son los Beatles. Pues bien, alguien influenciado por los Beatles de la cultura de los años 90, pues estamos hablando sin lugar a dudas de Oasis. Sabemos que Oasis ya no existe, no el Gallagher, Liam Gallagher, pero nos quedamos con Liam Gallagher. Claro que sí, porque su banda, su proyecto en solitario, que es más bien, es Oasis y no el Gallagher, porque básicamente todos sus integrantes son los mismos de Oasis, de la última formación, al menos de Oasis, con Andy Bell, Guy Marker, pues ahí los tenemos a todos. Pues bien, van a sacar un nuevo álbum, va a salir a la calle ya el 10 de junio, y bueno, las típicas cosas que se dicen, bueno, de Liam Gallagher, pues siempre suele ser un personaje, y es un personaje bastante peculiar en su forma de hablar, y es muy exagerado, y ha dicho lo siguiente, muchas veces no nos lo tenemos que creer, pero vamos a ver lo que nos dice, ¿no? Dice que este, su último disco, es un disco pesado y majestuoso. Ojo, odio el término experimental, pero definitivamente estuvimos experimentando, en pocas palabras, imperial, majestuoso, excéntrico y pesado. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Este hombre la verdad es que es un fanfarrón y muchas veces es un mentiroso, pero muchas otras dice verdades. Si tenemos que comparar, al menos yo comparo, disco de que ha hecho Oasis después, es decir, que han hecho los hermanos Gallagher después de Oasis, pues yo la verdad es que me quedo con el proyecto Liam Gallagher. Pienso que dentro es como una especie de mayor tributo, es un tributo en definitiva a la música de los años 60, a esas raíces blues convertidas luego en rock y también por supuesto pues rozando el pop. Pues sí, pues yo me quedo con Liam Gallagher sin lugar a dudas. También ha contado con la producción de alguien bastante, ojo, bastante interesante, que es Dave Sitek, que ha producido a Yeah, y también a TV on the Radio. Pues oye, ojo, un neoyorquino aquí produciendo a un londinense, iba a decir, ¿no? De Manchester, pero un británico. Esto es bastante curioso. Pues bien, ayer mismo grabaron un videoclip en una población, en una ciudad, en casi una aldea, al noreste de Inglaterra, Baxeden se llama, y anunciaron el tracklist, 11 canciones, y hay títulos interesantes como Show Love, Face the Crown o el Song Come Tomorrow. Esa canción, ya por el título, pinta bien. Pues vamos a ver qué pasa. Ya han sacado ya el primer single, que es el Flick of the Finger, y tiene unas instrumentaciones de viento bastante interesantes, unos violines. Es muy interesante, la verdad, el primer single. Llama mucho la atención. Van a ver esas guitarras contundentes, pero va a ser otro perfecto tributo a la música de los años 60, a la música británica de los años 60. Y me hace pensar que esas instrumentaciones, esos vientos de fondo, pues oye, a lo mejor se ha escuchado Liam Gallagher, las odas musicales que hacía Scott Walker, por ejemplo. Pues ojalá, pinta bien este álbum. Lo que pasa que la campaña negativa que la prensa hace sobre Liam Gallagher, pues bueno, le va a pesar, pero bueno, aquí va a haber gente que lo va a defender, y yo siempre lo voy a defender porque ya para empezar es un personaje que me cae genial y considero que es auténtico y puro. Pues por eso vamos a escuchar ahora mismo una canción de BDI de su primer álbum, pero vamos a escuchar la cara B. La cara A teníamos Millionaire, un buen tema, pero la cara B pienso que este tema era mucho mejor y no sé por qué no entró en el álbum, pues ya solo con el bajo contundente de Guy Marker valía la pena. Vamos a escuchar ya este tema. Dreadful night, fighting for my life. Bueno, pues este tema, verdad, es contundente, es genial, es un perfecto single, pero ya no cara a B, sino cara A, o a lo mejor ha seguido la estética y el ideario que había en esos tiempos, como digo, que él rememora muy bien Liam Gallagher, en este caso BDI, que era que las caras B eran mejor casi que las caras A. La verdad es que eso lo ha hecho muchas veces Oasis, por no decir todas, es más, ya sacaron una recopilación llamada The Masterplan, que sacaron todas las caras B y decían, oye, si las caras B son mejor que las caras A, ¿qué ha pasado? Pues bueno, cosas que hacían, están muy bien. Pues me ha venido ahora a la mente que casualmente ayer BDI, Liam Gallagher en este caso, en su Twitter oficial publicó una foto que no sé qué hacía ahí, pero estaba, mientras estaban grabando el videoclip, no sé si es que habrá hecho un cameo o algo, pero estaba Gaizka Mendieta, el mítico jugador del Valencia, también del Lazio, pero eso ya no nos importa, ¿verdad? Sobre todo para todos aquellos valencianistas de corazón, como el que os habla, pues sí, oye, estaba ahí Gaizka Mendieta, un gran fanático de la música, y diréis, ¿y por qué dices lo de Gaizka Mendieta? ¿Qué me importa? Pues bueno, esto viene a colación por el SOS 4.8 y la distribución por días. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque Gaizka Mendieta, después de colgar las botas, se hizo DJ. Pues Gaizka Mendieta, por cierto, un DJ bastante, bastante aclamado y bastante importante, diría yo. Pues sí, Gaizka Mendieta va a estar en el SOS, exactamente va a estar el sábado 4 de mayo, va a estar pues pinchando junto a John Gasteiz, otro DJ, pues nada, Gaizka Mendieta y John Gasteiz pinchando en el SOS, claro que sí. Y ya esto es porque ha salido ya la distribución por días del SOS 4.8, pensar que queda ya muy poquito, viernes 3 de mayo y sábado 4 de mayo, queda menos de un mes. Pues bien, vamos a tener en el 3 de mayo Estrella Levante, en el escenario principal, que van a abrir pues Dorian, Cacamada Faca, DXX, Block Party, Crystal Fighters y Mode Selector. Pues esto va a ser la distribución del cartel del viernes 3 de mayo. El 4 de mayo, voy a decir, pues bueno, el escenario Estrella Levante, que es el principal, va a estar Jero Romero, Xandy Drivers, Lori Meyers, M83, Justice DJ Set, Vitalik y Amable. Va a ser una versión, pues digamos, más electrónica para el sábado 4 de mayo. Pues bien, ahí lo tenéis para el que quiera pues ver ya el cartel definitivo por días, sabe que puede acudir a la página web del SOS 4.8, que se celebrará donde siempre, ahí en Murcia. Pues sí, allí van a estar, junto a la parada de la universidad, del tranvía. Pues allí están, pues nada, ir si queréis, claro que sí. Pues pasamos a otra noticia que me parece interesante y traemos a otro dinosaurio del rock, no, sino del punk, sin dudas, que es Marky Ramone, batería de los Ramones, entre 1978 y 96, ya que hubieron, realmente no fue el batería original, sino que era Tommy Ramone. Pues Marky ha sabido, el que mejor ha sabido seguramente plasmar el sonido Ramone, él mismo dijo que no entendía día cómo podían tocar tan deprisa. Pues esa es la característica principal de los Ramones, tocar deprisa, pero con una influencia tan fantástica de la música de los años 50 y 60, pero de la música femenina, sobre todo, de grandes baladistas, de las Ronettes, música negra. Pues esa es la influencia de unos punkarras de Nueva York, del Queens, bastante, cuando los ves dices tú, uy, pero esto es peligroso. Pues sí, pues tenían esa influencia, tenían un corazón muy tierno. Pues bien, la noticia es que Marky Ramone nos va a visitar en mayo, el 11 y 12 de mayo, el 11 en Zaragoza y el 12 en Valencia, y ya pasamos a julio, nos visitan en Barcelona a Sala Razzmatazz. Pues va a tocar Marky junto a una banda que lleva, van a tocar pues canciones de los Ramones. Pues bien, como no, los Ramones no existen, evidentemente, ya Joey falleció, Didi también falleció, Johnny Ramone también falleció, el único que queda de la formación es Tommy Ramone, batería primero, y Marky Ramone. Pues vamos a escuchar algo que hizo Marky Ramone junto a Didi Ramone, bajista de los Ramones, pero está en este caso, estaba tocando la guitarra, ya que es un directo en el Continental de Nueva York, y Bárbara Zampini, una bajista de origen argentino, que toca el bajo en este caso. Pues bueno, hicieron un concierto y quedó registrado, se llamaba The Ramones, no The Ramones. Pues esto más o menos es lo que vivirán los privilegiados que acuden a estos conciertos, tres conciertos en España. Vamos a escuchar los dos primeros temas de este concierto.
It's nice to be here again at the Tavern at the Divide, where the remains, and this one's called Rockaway Beach. 1, 2, 3, 4! Yeah.
Pues este era el inicio de este concierto único de Ramenz, Marquis Ramondi, de Ramón y Bárbara Zampini. Pues empezaban con el Rockaway Beach y luego con Comando, una canción muy contundente. Pues bueno, como los Ramones, o en este caso Ramenz, pero realmente tocan canciones de los Ramones, dos canciones, tres, cuatro canciones, es muy poco y queda, sabe a poco, ¿verdad? Pues bueno, vamos a escuchar otro tema emblemático que es el Wanna Be Stated.
Oh,
very well with the next selection, which is called The Creed.
Pues el programa ya llega al final, falta escaso un minuto, y en un minuto que cabe, pues cabe una canción más, claro que sí. Pues nos vamos a despedir con el Judy Sapan, que es el tema más primitivo de los Ramones, claro que sí. Nos despedimos ya hasta los controles, Emilio Martínez. Hasta luego.